En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 15 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Estamos en el partidazo con David Sánchez, con Roberto Morales, con Miguel Rico, con Santi Cañizares. E incorporamos a Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Joseba?
Muy bien. Iba a decir mejor que Morata, no. Me imagino que Morata estará encantado de la vida porque ya ha pasado reconocimiento médico, ¿verdad? Hoy, y ha dicho que en Italia me trataron con un respeto increíble.
Sí, último día en Madrid hoy, con media jornada de trabajo por aquí, de gestiones, más bien dicho. Primera hora, reconocimiento médico, todo perfecto. Después, la firma del contrato con la expedición milanista, que estaba en Madrid desde hace unos días. Y entre medias, como dices, ya ha hecho sus primeras declaraciones como jugador del Milan, aunque aún no haya oficialidad. Ha dicho en Sky Sport que la confianza que le ha mostrado Ibrahimovic ha sido clave, que siempre le han mostrado un respeto increíble en Italia y que tiene por delante los mejores años de su carrera. Y justo después de esto ha cogido un avioncito privado sobre las 4 de la tarde y de vacaciones con sus 4 hijos y su mujer, parece que también a alguna isla italiana.
¿Tiene planes el Atlético de Madrid para ocupar el agujero que se le queda ahora en la delantera, en el puesto delantero centro?
Pues tiene planes, que tenía un poco en stand-by, que tenía mirado después de que terminase la temporada. Tenía dos objetivos, como Sorloth y como Dobic, y parece que se va a acelerar la operación Dobic. Yo he preguntado esta tarde a un colega que hice en la Eurocopa, un periodista ucraniano que estaba muy cerca de la selección, y decía que a Dobic lo único que pedía era jugar en un equipo champion, en un equipo top europeo. Habrá que convencerle con dinero, es evidente, porque va a tener muchas novias. Hace un par de días que se ha incorporado con el Girona, pero parece que el primer tiro que va a pegar el Atleti va a ser a Dobic y no a Sorloth ni a Julián Álvarez, que es un sueño prohibido y que va a haber que esperar hasta el último momento.
Claro. Pues Morata se va, Morata se ha ido ya de hecho, y yo creo que es lo mejor que puede hacer, ¿eh? Sí, porque sí, sí. La dinámica en la que estaba metido, yo creo que es lo mejor.
Yo creo que también. Yo creo que el peor parado es el Atlético de Madrid, sí. Porque creo que por lo que ingresan por Morata no les da para un delantero de no. Las prestaciones de Morata, y si buscas un... Y es que además lo que está sonando, salvo Julián Álvarez, son delanteros que le han hecho muy bien este año, pero que yo tampoco tengo la seguridad de que el año que viene rindan al nivel que rindieron la pasada temporada. Claro, si viene Julián Álvarez, me parece un pelotazo del Atlético de Madrid. Me parecería un fichajón, una cesión espectacular.
Pero eso hay que ver el precio que le pone sí. El City, y va a costar más que los 45 de Dobic, por ejemplo. Lo que yo sí sé...
No, sería cesión. El Atlético no podría pagarlo nunca.
Es que el Girona quiere la cláusula. Por el delante del centro, esto está claro, no sé el Villarreal, pero el Villarreal también acostumbra a, es vendedor, pero vende caro.
Pero vende bien, sí, vende muy bien, es verdad. Pero volviendo a lo de Morata, decía que creo que es lo mejor que puede hacer entrando en la dinámica en la que había entrado y viendo que... Es verdad que en el Deportivo no terminó bien la temporada para él en el Atlético de Madrid, pero yo supongo que esa situación se podría reconducir en cualquier momento, ¿no? Y podría volver a tener mucho protagonismo. Pero desde la perspectiva social y desde quejas...
Se le nota incómodo.
Muy incómodo. Entonces, y reitera que es una falta de respeto, que aquí no se le respeta, que en Italia sí, que aquí no, y que está muy pendiente también de lo que se dice de él. Que por eso yo decía ayer que me resulta bastante contradictorio el carácter que ha mostrado en la Eurocopa y luego lo vulnerable que puede llegar a ser en ese aspecto, ¿no? Que esté tan pendiente de lo que se diga. Pero claro, cada uno lo lleva a su manera. Pero bueno.
Es que ya lo decíamos anoche, Joseba, aquí hay dos cauces, uno que es el deportivo, que lo dice él en estas declaraciones a Sky, que es la confianza de Ibrahimovic, que él piensa que había perdido aquí la confianza de Simeone en los 4 últimos meses, y el tema mental, también habla del respeto, y allí siente respeto que aquí no siente. No solo deportivo, sino pues estando de vacaciones con la familia.
Y que la gente gestiona este tipo de cosas pues de cada uno a su manera, y es una cosa muy particular y muy personal. Pues yo estoy pensando, si en los tiempos de Cañete hubiera habido redes sociales,
No, no,
madre
no,
del amor hermoso, no, Santi. Madre del amor hermoso.
Estaríamos todos presos y yo el primero. Déjalo, déjalo. No, a ver, yo, vamos a ver, estoy de acuerdo. Cada uno gestiona como puede, lo mejor que sabe. Y cada uno tiene su verdad y su realidad de las cosas. Eso está claro, yo respeto completamente a Morata. Ahora bien, en la selección que yo he vivido, por ejemplo, esto es una broma. O sea, esto sonaría a broma. Porque yo he vivido el Mundial 94, la Eurocopa 96, o hasta peleas en rueda de prensa.
Hombre,
el Mundial 98. O sea, esto suena a broma. A los que tenemos años y hemos ido a la selección, suena a broma las críticas, pero la propia del Mundial pasado, Luis Enrique, suena a broma comparado con lo que vivimos y con lo que vio el propio Luis Enrique, que era compañero mío. Pero bueno, cada uno, pues oye, lo ha ido gestionando las cosas lo mejor que puede y ya está, como pasa con los insultos también, los estadios de fútbol, ¿no? Donde ahora mismo, y con razón ya por fin ante la queja de los futbolistas, pues se ponen trabas un poquito, ¿no? Un poquito de control a estas cosas. Lo que hemos vivido en generaciones pasadas, en cuestión de críticas, en la selección española, en cuestión de insultos, en el terreno de juego, bueno, eso ha sido una cosa de locos. De locos. Todo bueno, esto, el mundo de hoy es broma comparado con eso, ¿eh?
Yo tengo la sensación que es humano si tú estás incómodo y sientes, claro, que vas a estar mejor, claro, en otro sitio y estás convencido que vas a estar mejor en otro sitio. Tienes la oportunidad de irte. Pues yo entiendo que se vaya.
Uh-huh. A ver, durante la Eurocopa nos ha contado Morata capítulos de estar al límite psicológicamente, de estar al borde de la depresión, de sentirse en su peor momento de cabeza, más allá del futbolístico. Y yo creo que eso ya son palabras mayores cuando hablamos de un deportista de este nivel, de cómo está encarando la presión, de cómo durante la Eurocopa hubo un momento en el que daba la impresión de que se quería ir del Atlético de Madrid, aunque luego él mismo se contradice, y también se quería marchar de la selección española. Entonces, si eres referente en los dos lados, ¿cómo puedes tener ese pensamiento? ¿Qué le lleva a ese impulso? ¿Qué debes sentir dentro para llegar a pensar así, ¿no? Y de momento ha dado el primer paso. Yo espero que el segundo no lo dé. O sea, yo creo que yéndose del Atlético de Madrid, ese meme, esa caricatura que se hace de él, se va a dejar de hacer, y creo que la selección española ha ganado muchísimo carisma desvelándose muchas cosas que ha hecho dentro como capitán, y ahora mismo es un futbolista súper querido que va a hacer que se quede en la selección y que no cierre su etapa como internacional.
Vamos, de hecho reconoció después de la final que si no fuera por Boyan y por Andrés Iniesta, él no hubiera ido a la selección, porque tenía muy decidido el no ir, que no sé muy bien cuál es el papel que ha jugado Andrés Iniesta. Boyan sí, porque Boyan trabaja para la federación, pero no sé muy bien cuál es el papel que ha jugado Andrés en ese aspecto.
Porque los dos tuvieron problemas de salud mental,
sí,
que requirieron asistencia, que a Iniesta es más conocido, él mismo ha escrito un libro,
sí, 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 sí,
en el que detalla cómo fue toda esa historia. Boyan también ha escrito ahora un libro en el que explica que incluso una vez yéndose de Barcelona, creo que era al Stoke City, en el despegue del avión tuvo un ataque de ansiedad,
sí, es verdad,
que
sí.
Se tuvo que tirar al suelo del avión y pararon el avión. Bueno, escucha una cosa, es perfectamente comprensible que estos dos que han pasado por circunstancias idénticas ante la situación similar de un compañero hayan tratado de ayudarle y supongo explicarle cómo consiguieron ellos salir adelante, porque realmente han conseguido salir adelante.
Claro, pero alguien habrá concertado esa cita para que hablaran con él. Quiero decir que no sé cómo, bueno, se ha gestionado esa.
Pero puede que entre futbolistas estas cosas, supongo que se saben, y alguien se lo habrá contado a Iniesta, y por lo que todos conocemos a Iniesta, sabemos que perfectamente él es capaz de dar el primer paso y decir:
oye,
me he enterado de lo que te está pasando, si yo te puedo llamar algo porque está en una situación similar. En fin, es todo muy humano y muy comprensible.
Y que no fue Miguel un ofrecimiento de lanzar el guante y que ahí quede, ¿no? Que es que Iniesta nos contó Morata que le escribía todos los días de la semana, estando tan lejos como está Andrés de España. Esa preocupación por Morata y por impulsarle a no tirar la toalla y a estar presente en la Eurocopa, que se lo había ganado, ha sido clave para que luego Morata haya tenido el papel que ha tenido en la Eurocopa.
Y estuvo en la final Iniesta, ¿no? Se le vio en algún, sí, momento, ¿no? Además, Iniesta, estaba morenísimo. Xavi,
sí. Había una foto en el palco de los tres que habían jugado en el Barça, Iniesta, Xavi y Villa. Sí. Y la noche anterior, en un evento que tuvimos privado con una marca, ahí estuvimos con Xavi, con Jürgen Klopp, había algunos entrenadores, con Villa, que estaba allí también, pero Iniesta no estuvo directamente en la final.
Vale. Javi Gómez, ¿quieres decir algo más?
Que lo próximo del Atlético de Madrid es hacer oficial a Lenormand y que mañana se hará la típica cena del cochinillo y escucharemos a Cerezo.
Mañana vais a Segovia.
Mañana entraremos al partidazo desde allí, eso es.
Casi mejor para comer eso, ¿no?
A tomar un pago de carro ovejas en...
Efectivamente. En José María.
Vale. Pues nada, pues que os aproveche. Ya nos contarás mañana. Hasta mañana, Javi, gracias.
Muchas gracias, chao, buenas noches.
Adiós. Enseguida vamos hasta Inglaterra, pero antes hasta Bilbao. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Ahora te pregunto por la portería del Atleti, pero antes, ¿qué se está diciendo en Bilbao con respecto a todo lo que hemos comentado acerca de Nico Williams?
Bueno, pues se mantiene la calma, se mantiene la confianza en que Nico Williams va a continuar una temporada más. En definitiva se sintetiza la cuestión en tres conceptos, en tres aspectos. Uno, que el Barcelona quiera fichar al jugador, que es evidente. Dos, que pueda hacerlo, que eso puede haber tres dudas. Y tercero, que realmente se convenza al jugador para dar ese paso. Si todo esto estuviese ya encajado, no se hablaría tanto y Nico Williams sería evidentemente jugador del FC Barcelona. Si se está hablando tanto del tema, como decía también algún oyente, tanta reunión, etcétera, etcétera, es porque las cosas no están tan claras ni muchísimo. Por lo tanto, en definitiva, se mantiene de puertas afuera la calma y, bueno, el tiempo evidentemente juega a favor del Athletic. Sí que es cierto que, aunque, bueno, los inputs que te puedan llegar desde el entorno del jugador son de tranquilidad, cuando oyes que no se deja de hablar, que parece que todo está encarrilado para que se vaya al Barcelona, pues se genera cierta duda. Pero yo diría que el entorno está bastante tranquilo y el club también, aunque evidentemente pues con la mosca detrás de la oreja. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa en las próximas semanas.
La portería del Atleti, ¿quién empezará en la portería? Porque Unai Simón tenía previsto operarse de un problema en la muñeca
mañana,
después de... Sí. Se opera seguro.
Mañana.
Pasa por el quirófano, vale.
Sí. Se especulaba después de conocer la lesión ayer de Julen Agirzabala, que se fracturó en el entrenamiento tres huesos laterales de...
Eso es lo que te quería preguntar. Yo cuando leí el parte sí, médico, me asusté. Sí, dije, pero sí, bueno, sí. Fractura del hueso de la L1, L2, L3, digo, sí, pero sí, sí. Es en la columna vertebral.
No. Sí, no, pero es más la zona, vamos a decir, lumbar. Son como las zonas laterales, huesos laterales de las vértebras. Entonces no hay ese riesgo que todos asociamos cuando hablamos de columna vertebral, efectivamente, pero sí es una lesión molesta y complicadilla para un portero que tiene que estar tirándose constantemente al suelo, golpeándose los costados, y de ahí que el periodo de recuperación sea un poco incierto. Se habla de las 4 semanas, se habla de los 3 meses, entonces va a depender un poquito de la evolución, de las propias sensaciones de Julen Agirrezabala y del dolor que tenga. Hoy se ha dejado ver por Lezama, aunque por supuesto no ha participado en la sesión de entrenamiento, mandando de alguna manera un mensaje de optimismo y de confianza. Pero respondiendo a tu pregunta, vamos, todo lo que no sea que Alex Padilla sea el portero el 15 de agosto ante el Getafe en el debut liguero, sería un sorpresón, un agradable sorpresón, pero vamos, yo creo que quien más que menos lo tiene seguro, porque decimos, Unai Simón va a pasar mañana por el quirófano en Madrid para ser operado de la muñeca derecha, de una dolencia que arrastra desde el comienzo de la temporada pasada, y como dijo ayer el jefe de los servicios médicos del Athletic, José Anlecue, la recuperación le va a llevar varios meses, podemos igual apuntar hasta octubre, y lo de Julen Agirrezabala, como te digo, en el mejor de los casos, le impediría arrancar la temporada. Así que el chaval del filial, un portero guipuzcoano de 19 años, internacional sub-19. Sí, otro. O sea, te lo deja votando, ¿eh? Podía haber omitido ese dato, pero voy de cara, voy de frente. Internacional sub-19 con España y sub-23 con México, porque tiene la doble nacionalidad. Su madre es mexicana y, bueno, en categorías inferiores, pues ha sido citado con España y ha sido citado también con México. Hay confianza, como decía, me has dicho, ¿se va a operar Unai Simón? Es que, de alguna manera, en el entorno se empezó a hablar, bueno, joder, juega ante la lesión de Julen Aguirrezabala, igual lo suyo sería aplazar la operación de Unai Simón. No, mañana se opera, no ha habido ninguna noticia contraria al respecto, y la responsabilidad para el Espadilla, que ya se va a poner bajo los palos de la portería rojiblanca en el primer amistoso de pretemporada en Burgos este sábado, que ya disputó con el primer equipo un partido amistoso, pero que yo creo que está ante su gran oportunidad de debutar en la élite, como digo, el 15 de agosto. Y un dato, un precedente: la temporada 2018-2019, el Atleti se enfrentó a una situación parecida. Kepa se marchó al Chelsea y Iago Herrerín sufrió una lesión. ¿A quién se recurrió? ¿De quién se tiró? ¿Quién irrumpió? Pues un tal Unai Simón. Mira. O sea que, bueno, no hay mal que por bien no venga.
Sí, señor.
Así que, bueno, ahí está esa situación de portería de Atleti, complicada en cualquier caso, porque, bueno, que se te lesionen los dos porteros, pues no es en pretemporada, no es una buena noticia.
Desde luego. Santi, ¿te suena a ti este tipo de lesiones en porteros?
No, la verdad es que lo escucho, la verdad. Y me da respeto porque...
¿Verdad? Sí, os, sí, al principio.
Todo lo que sea ocio hay que... Vamos a ver, respeto en el sentido de que no te apresures, o sea...
Eso es.
De que no te recupérate perfectamente para que no tengas molestias en esa zona, porque es una zona siempre dolorosa al lumbar.
Hombre, es una zona básica siempre para dolorosa. El portero, claro.
Para
todo el mundo, pero claro. Para el portero que se está tirando y que se está girando, claro, constantemente,
si
claro.
Si tú por querer jugar un partido o dos partidos... vas a acelerar los plazos de la recuperación y te va a quedar una molestia ahí para todo el año, por ejemplo, es que vas a tener una infelicidad tremenda a la hora de entrenar, porque es algo que permanentemente molesta, ¿no? Entonces, mi consejo, así, recupérate bien, que no pasa nada. Sí, si te pierdes un par de partidos más, y que no tengas problema. Que eres, además, es un chico muy joven que tiene su carrera por delante y que cualquier secuela, pues, no es que le vaya a mermar, pero sí que te le va a amargar mucho la vida, porque el portero disfruta mucho cuando se tira sin molestias en los entrenamientos.
Porque, Santi, ¿cuántas veces se puede tirar o caer de costado en una sesión de entrenamiento un portero?
En Bilbao más, porque está los campos blanditos, siempre normalmente ha llovido un poco y te puedes tirar más.
Últimamente,
pero o sea, no, es una barbaridad. Hoy en día, además, se trabaja.
Por eso, o sea,
se trabaja mucho más. Se trabaja mucho más. Los entrenadores de porteros son más específicos, pero también más brutos. O sea, hacen del portero un atleta realmente, ¿no?
Claro,
sí. Todos hemos trabajado mucho y todos nos hemos tirado al suelo mil veces, pero ahora, si cabe, se trabaja muchísimo más. Pero en todos sitios. Mira, hoy hablaba con un entrenador y me decía, es que Santiago antes, hace 10 años, yo estuve en España entrenando y corriendo ganábamos los partidos. Ahora ya no. O sea, ahora ya todo el mundo corre. Y es verdad. Sí. O sea, ahora si ves los partidos del Real Madrid, del Manchester City, dice, joder, todo el mundo corre, ¿no? O el Barça, como ganó la Liga hace 2 años, corriendo una barbaridad. Antes corrían los que no sabían del todo mucho. Y luego los tecniquillos pues ya no corrían tanto. Hoy corre todo el mundo, pues en el portero igual. Hoy el portero es un atleta. El portero de un 80, por ejemplo, ya está en desuso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tienes que medir de un 85 para arriba. Y tiene que ser un atleta en todos los aspectos. Y es que el fútbol ha evolucionado mucho a nivel físico.
Hasta mañana, José Ángel. Gracias.
Venga, abur, buenas noches.
Y por último, Manu Sánchez de Londres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ayer contábamos que después de 8 años Gareth Southgate no va a volver a ocupar el banquillo de la selección, no va a volver a dirigir a la selección inglesa y se busca seleccionador. Y la Federación Inglesa se ha marcado como objetivo Guardiola, aunque hay que hacer un encaje de bolillos de difícil encaje, ¿no?
Sí, esta es una información que sale del Independent, del periodista Miguel Delaney, que es bastante reputado aquí y bastante fiable, pero es una información que parte únicamente por la parte de la Federación Inglesa, que querría a Pep Guardiola, pero no le querría ya, le querría de cara al verano de 2025. Es decir, Pep Guardiola tiene contrato aún, tiene un año de contrato con el Manchester City, lo hemos contado aquí, hemos hablado ya de ello, que parece que podría ser el último año de Pep Guardiola en el Manchester City. Es un ciclo muy largo, ha sido un ciclo, se cumpliría un ciclo de 9 años para Pep Guardiola en el próximo verano, lo ha ganado absolutamente todo en el Manchester City, no tiene ya nada que demostrar en Manchester. Y todo esto surge también en un momento en el que estamos a la espera de que se conozca en algún momento, probablemente a finales de año, la sanción por las irregularidades financieras con el fair play financiero del Manchester City. Entonces, bueno, eso podría ser un buen momento para que Pep Guardiola se marche del Manchester City, y sobre todo también hay que contar que Pep Guardiola está muy contento en Inglaterra. Aquí le han tratado fenomenal, la prensa, los aficionados, es respetadísimo. Se habla de que ha cambiado la forma de jugar tanto de la selección, aunque no se haya dado mucho en esta Eurocopa, pero bueno, tanto de la selección como de las categorías inferiores, incluso del fútbol inglés, que han tratado de imitar a Pep Guardiola. Él está contentísimo aquí, la prensa, como digo, le ha tratado genial, ha tenido poquísimos líos, incluso ahora con todas las irregularidades financieras, nadie le ha atacado, nadie ha ido a buscarle en exceso, y por eso yo creo que el timing quizá no es el adecuado, porque queda un año, tendría que meter una especie de interino durante este año para aguantar y que Guardiola pudiera entrar en el verano de 2025. Parece una opción un poquito difícil, también porque yo creo que Guardiola pues no va a tomar la decisión ya como para tener esperando a Inglaterra durante varios meses, así que es una opción complicada. Otros nombres que suenan son el de Eddie Howe, que está en el Newcastle United y también parece difícil que se vaya de ahí, Graham Potter, que sí que está en el paro tras la aventura fallida con el Chelsea, incluso Jürgen Klopp, que bueno, que también ha estado muy contento aquí en Inglaterra, pero que yo creo que no va a tener las ganas de ponerse ya a entrenar y sobre todo a una selección tan importante y tan potente como la inglesa, sin prácticamente descanso después de su tiempo en el Liverpool.
Perfecto, gracias Manu, un abrazo. Adiós, Manu Sánchez. Sí. A ver, yo no sé lo que va a hacer Guardiola, pero sí podría casar, ¿no?
Hombre, vamos, eso...
Lo digo porque en reiteradas ocasiones ha dicho que ya no le queda mucho en el Manchester, que vamos a ver cuándo acaba, pero que su futuro, su final está más cerca que su inicio, y que siempre ha querido entrenar a una selección, y claro, y se entrenará a la selección de Inglaterra.
Es que creo que en 2025 se marcha Pep, se marcha Chiqui, yo creo que se marcha mucha gente porque el ciclo está acabado. O sea, lleva muchos años Chiqui más que Guardiola en Inglaterra, y sí que verá que como es público que sabemos lo de que le gustaría antes de retirarse, como quien dice, una selección, la inglesa le encaja perfectamente. Además que podrías casi vivir en Barcelona, porque recuerdo la época de Capello, que él vivía entre Madrid y Italia. Y iba un par de veces al mes a Inglaterra, vamos, me encajaría perfectamente. Y con esta generación que tiene Inglaterra, yo creo que Pep iría loco por la música.
Bueno, yo creo que acabado el ciclo no está. Yo lo que puede estar es cansado de lo que es entrenar diariamente desde el año, yo creo, 2008.
Creo que lleva 7 años, ¿no? En
bueno, digo, entrenar
la novena temporada.
9, sí, sí.
Vale, 9 años allí. Anteriormente en el Bayern de Múnich, anteriormente en el Barcelona. Desde el año 2008 creo que fue el primer año que entrenó Guardiola, 2008-2009, sin parar, sin un cese. Que dices, bueno, me
paró un año, se tomó un año sabático.
Es verdad, sí. Es verdad. Cierto.
Entre el Barça y el Bayern. Sí. Nueva York, sí.
Pero si le escuchas al hablar, Santi, en la víspera del duelo del City y el Real Madrid, la rueda de prensa que daba, él decía que necesitaba esa adrenalina del día a día. A mí ahí me frenó la idea de que siempre le ha encajado muy bien de ser seleccionador de
Inglaterra. Él siempre lo ha dicho, ¿eh? Él
una selección siempre ha dicho
que... Pero en este momento de su carrera, quizás a lo mejor sea pronto, ¿no? A lo mejor lleva razón Santi y está agotado del día a día.
Yo creo que ha tenido una vida muy intensa como entrenador, porque ha entrenado a grandes equipos, lo que eso hace que tengas muchas competiciones, muchos partidos, muchas ruedas de prensa, mucho jugador importante que gestionar, mucha presión también, y yo no sé cómo tendrá el cuerpo y cuál será su vida y qué objetivos quiere en su vida. Evidentemente se ha ganado el hacer con su vida lo que le dé la gana de aquí en adelante, ¿no? Pero yo me imagino que también todo esto desgasta muchísimo, y entiendo perfectamente que diga, bueno, basta ya de estar todos los días ahí en el terreno de juego, aunque creo que el ser seleccionador es demasiado light para él. Es como que continuar en la batalla de los grandes equipos, todo es algo muy duro y a lo mejor necesita descanso. Y el ser seleccionador es como demasiado descanso.
Y lo que pasa que demasiado pronto, yo creo, para la carrera de Guardiola.
Sí, lo que pasa que cuando dices, ¿y qué selección te gustaría entrenar? Joder, pues la inglesa puede ser una de las que más te apetezca entrenar.
Si piensa Joseba cómo habría jugado hasta Inglaterra con las estrellas que tenía, con Guardiola, y cómo ha jugado con Southgate.
Es que sabemos
España cómo tendría una Eurocopa menos.
Cómo ha jugado con el City, muchos de estos jugadores que hemos visto no jugar con Inglaterra.
Bueno, yo aquí pongo un asterisco, evidentemente, si me comparáis a Southgate con Guardiola, no hay debate directamente, pero para jugar como juega Guardiola necesita muchas horas de trabajo.
Claro, eso es evidente,
y aquí el gran éxito para mí, lo he dicho durante toda la Eurocopa, de Luis de la Fuente, es haber coleccionado un equipo haciendo buenos balances ofensivos y defensivos con lo poco que se puede trabajar. Yo siempre he dicho que muchas veces las selecciones, haciendo poquitas cosas bien, tiran para adelante, porque es muy difícil hacer cosas bien a nivel táctico, a nivel organizativo, etcétera, ¿no? Es más de destellos, de tal, de cual, cada uno viene a entrenar de una manera, cada uno defiende de una manera, cada uno en su club juega de una forma. Veamos a Foden, por ejemplo, que debe haber estado alucinando con Inglaterra sin tener la pelota, por ejemplo, sí, ¿no?
Sí,
por poner un ejemplo.
Sí. Entonces, y dando patadones.
Claro, estaba el hombre desesperado porque dice, estoy jugando a otro, me han traído a jugar, a hacer otro deporte distinto al que yo vengo haciendo en el City.
Claro.
Pero que hacer, o sea, cohesionar un equipo como lo hace Guardiola extraordinariamente bien, requiere un trabajo previo que en la selección no hay mucho tiempo. Es un reto también para él.
Muy bien. Adrián, los últimos mensajes del día. ¿Qué están diciendo los oyentes?
Pues nos están llegando muchos mensajes sobre el tema del Atlético de Madrid y Morata. Os leo. Morata va a rendir mucho más en Milán porque va a estar más tranquilo sin que nadie vaya por él. El Atlético se va a tirar de los pelos. Otro dice, verás que el Atlético está sin delantero centro hasta el último día de mercado. Volvemos otra vez con Morata. Un oyente nos dice, qué difícil es recibir todas las críticas que ha recibido Morata durante la Eurocopa y rendir en el campo, además de traer el trofeo y ser el maestro de ceremonias en la celebración. Yo no hubiese podido. Otro habla sobre Guardiola como seleccionador. En Inglaterra no lo sé, pero ver a Guardiola en la selección española puede ser espectacular. Y por último, otro oyente nos comenta, nunca entenderé lo de el entrenador nacional en otros estados entrenando a otras selecciones. No sé qué opinaréis.
Pues eso se lo preguntaremos mañana, porque ya voy a despedir a David Sánchez, a Miguel Rico, a Santi Cañizares y a Roberto Morales, al que le deseamos unas felices vacaciones. Iba a decir que merecidas.
¿Dónde vas? ¿Se puede saber o no?
Pues, no es bastante celoso de su privacidad.
Mañana vuelo a Roma y de ahí a Corfú en un par de días.
Oh. ¿Corfú? ¿Eso qué es?
Una isla griega.
Grecia.
Una isla griega.
Sí. Vale,
o sea que vuelo a Atenas y ferry. ¿O no?
No, no.
¿A tener aeropuerto?
Vuelo a Roma y...
Madrid, Roma, Corfú.
Vale. Llévate hielo porque en Grecia parece que hace frío. Hoy han cerrado el Partenón desde las 12 a las 5 de la tarde porque ahí la gente caía como mosquitos.
Prefiero eso que lo que he tenido en la Selva Negra durante un mes y medio. Bueno, llovía todos los días.
Un término medio. En el término medio.
Estuve yo en el Partenón un agosto también y casi muero.
Sí, ¿no?
Pero casi muero. Y después un ferry de 8 horas después.
Por eso, David, ¿sabes lo que pasa? Por eso yo voy a lo cerquita, como dicen en mi pueblo. Yo voy a lo cerquita.
Sí, bueno, mañana como vayas cerca o vengas a Madrid o vayas a Córdoba.
Ya tengo aquí en Valencia que hoy no ha estado mal, pero llevamos dos días.
Y viene lo peor.
Sí. Bueno, aquí estaremos, no obstante, a las 11:30 por si queréis venir.
Con Gonzalo,
es sorprendente.
¿No? Mañana viene Gonzalo.
Gonzalo sí. Creo que no viene mañana.
Mañana viene.
Creo que Ferraz le recomienda no
venir.
Menos presencia mediática, ¿eh? ¿Sí? Ferraz, sí, creo que ha habido toque.
Esta semana ha sido trending topic muchos días.
Ha habido toque de atención por parte de Ferraz.
Sí, ¿no?
Sí. Don Pedro no está contento con Gonzalo últimamente.
No, que no está contento. ¿Cómo no va a estar contento? Podrá estar saturado, pero contento estará.
Un abrazo a todos, gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo.
1:12, ahora menos en Canarias. Todavía tenemos partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estoy en la calle.
En este momento está repartiendo botellas de agua.
En verano, ni la actualidad ni la radio paran.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes.
Depender de un camión cisterna para beber.
De lunes a viernes, desde las 4, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y la tarde de COPE.
Vamos a hablar de la problemática de los pisos turísticos en ciudades como esta en la que nos encontramos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Este verano, la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un
muchos más. En FlexiCars hay muchos más. En FlexiCars hay muchos más. Hay muchos más. En FlexiCars hay muchos más. En FlexiCars.
FlexiCars, muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una sandía buenísima de origen nacional por solo 89 céntimos el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Qué gusto que suene la sintonía del ciclismo en el partidazo Arauz, ¿verdad?
A que sí, mola un montón.
Siempre ahí vamos ahí apretados y hoy vamos
con un poquito más de calma.
Un poquito de calma y mesura y con ganas de analizar este Tour de Francia que llega ya pues a las últimas etapas. Nos quedan cuatro, jueves, viernes, sábado y domingo.
Correcto.
Mañana más tranquilita, con peligro pero más tranquila. El viernes ya el último etapón de montaña, el sábado la contrarreloj.
No.
El sábado otra de montaña y el domingo la contrarreloj que termina en Niza, ¿no?
Eso es, 33 kilómetros con... dos subiditas con dos puertos, ¿eh? Así que lo que quede en juego, que ya veremos si es mucho o poco, se puede decidir ese día.
Pues mira, están casi todos. Está Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
En algún punto de Francia está Quique, nuestro querido Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Estoy al ladito de la meta de mañana. Estoy en Barcelonet, ya. Que me pega mucho por ser de donde soy. Pero aquí estoy, en los Alpes, en Barcelonet. Me ha costado llegar, pero lo he conseguido.
Eso te iba a decir, que has llegado por los pelos a estas horas de la madrugada al partidazo.
Sí, porque, claro, yo tenía en el libro que teníamos un hotel en Gap. Entonces digo, ostras, qué bien. He llegado a Gap y a las 8:00 y casi, sí, a 8:30, y resulta que no era ese hotel, que me lo habían cambiado el martes, yo no lo recordaba.
Y que estaba entonces, dos manzanas más adelante.
Estábamos dos manzanas y 84 kilómetros más para allá. Nos hemos tenido que parar a entrar 8:30 y el desolé, para evitar el desolé de un restaurante, he cenado en el camino.
Claro.
Y aquí estoy.
Eso con Pereiro no te pasa, ¿eh?
No me pasa nunca, porque vamos a pito sacado.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ti te van a mandar a un hotel y que esté en realidad a 90 kilómetros del que tienes que ir. No.
Nosotros cuando llegamos el hotel aún no tiene ni licencia de apertura, imagínate.
¿Licencia para llevar el color de pelo tienes?
Mira, mientras tenga pelo voy a hacer lo que me dé la gana con él, evidentemente. Sí, pero me quedan unos días, porque en breves yo creo que voy a maquinilla y a rapar.
Y a rapar. Sí. ¿Pero eso responde a alguna cuestión especial? ¿Es el rubio platino o no? Simplemente es una cuestión de estética, que te gusta.
No, tenía una fiesta en Ibiza de cumpleaños y tenía que ir así disfrazado un poco, así que tal, pues...
Joder, pues te lo tomaste en serio, ¿eh?
Claro, no, a pecho.
Joder.
Perdona, ¿y de qué ibas, Pereiro, para llevar el pelo así?
Con el pelo así casi más vale no saber más detalles del resto de la
iba
indumentaria.
De stripper, marinero stripper.
Luego te enseño una foto,
no,
¿eh?
De verdad, que es verdad.
Sí, marinero stripper.
Sí.
Marinero stripper.
¿Y tu mujer de Capitán América?
No, ella de marinera y yo de marinero.
Stripper.
Stripper los dos, sí.
Ah, los dos strippers.
Ella sí, stripper y stripper.
Los dos. Adiós, gracias.
Oye, mira.
Bueno. Estoy viendo la foto. Ojo, ¿eh? Ojo al marinero stripper que...
Le queda bien todo el cabronazo.
Sí,
¿eh?
Y cantase la de In the Navy. Na, 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 na.
Esa foto fue a las 8 de la tarde, la de las 2 de la mañana no se puede enseñar.
Ya no ibas de marinero, ibas de stripper directamente.
Yo vi un stories de Instagram de las 4 de la mañana y era una cosa de loco.
La primera parte del disfraz ya se quedó en el sitio y ya pasamos directamente a la segunda.
Exacto. Bueno. O sea, no me entraba todo dentro del tema, ¿sabes?
Vamos a hablar de, bueno, de la etapa de hoy que ha ganado Richard Carapaz, que es un bregador espectacular, ¿eh? este tío.
Ha entrado en el club de las tres grandes, de los que tienen victoria en las tres grandes. Empezó vestido de amarillo en la segunda etapa, que fue un inicio fantástico. Luego se dejó la intemerata en la primera etapa de montaña, pero como tiene carácter, hoy ha ganado un etapón, escapado por delante de Enric Mas, que ha sido tercero. Así que honores al ecuatoriano, que es campeón olímpico y que curiosamente no va a estar en París, porque solo
tiene una movida allí, ¿no?
Tienen una plaza solo. Tienen una plaza solo y cambiaron de caballo a mitad del río con el tema de la adjudicación. Era de enero a tal mes, el que fuera número uno de Punto Sucio de Ecuador. Y claro, Carapaz no había ni empezado la temporada prácticamente. Entonces no tenía los puntos suficientes y hasta luego.
Este es valiente. Perdona, Kike, dime. Sí.
Sí, no, imagínate esta mañana, si la cosa estaba clara, que el Simon Yates, que ha sido segundo, ha dicho en la salida: hoy me voy a jugar la etapa con Carapaz. Y Carapaz ha dicho que tenía la etapa marcada en rojo. Era clarísimo que hoy iba a llegar un grupo de los buenos, como siempre en el Tour, para jugarse la etapa, y que los Pogacar y compañía no iban a luchar por la etapa.
Te decía, Óscar, que este es valiente, ¿eh? Este no se arruga nunca y tira para adelante, pase lo que pase. Además es que tiene una forma de pedalear un poco exagerada, así, entonces parece que el esfuerzo que hace es como mayor, ¿no? Sí, y eso te da como cierta complicidad con él.
Ya lo hacía así cuando estaba de líder en las grandes vueltas, ¿no? Lo vimos en la Vuelta a España con el Mayotte, que no se corta un pelo. Para mí es un corredor que me encanta, que sabe readaptarse. El Tour de Francia le sale un poco rana al principio, pues cambia el chip y a por etapas. Yo no sé si lo dije en alguna de las retransmisiones o lo tengo yo en la cabeza que lo iba a decir. No sé qué etapa le vi que se descolgaba y digo, este tío va a ganar alguna etapa de aquí al final del Tour de Francia. Y que no descartemos que sea la última, ¿eh? Porque... mañana es otro día magnífico para él y este no es de los que necesita mucho descanso. De aquí al próximo domingo vamos a volver a ver a Carapaz en cabeza de cara. Es que aparte, la diferencia, por ejemplo, con Enric, que hoy ha hecho lo que se le exige a un corredor de esas características y de esa calidad que no puede disputar la general, es que este, cuando está, dispara. Y te puede disparar al palo, pero es muy difícil que Richard Carapaz se equivoque a la hora de elegir los momentos. Y Enric, es que le falta eso, le falta en esa nueva faceta que tiene, que le está tocando en el Tour, porque estoy convencido de que a la vuelta cambia el chip otra vez y es un corredor de generales. Le falta el saber cuándo, dónde, cuando tú estás en una escapada, las cualidades que tienes como líder te pueden ayudar, pero el sufrimiento máximo de un corredor en una escapada no siempre es en la línea de meta. Tienes que saber cuándo tienes que hacerlo. Y cuando eres líder, ahorras todo para el final. Y ese tema le va a faltar a Enric, porque evidentemente no es el mejor, pero en una escapada como la de hoy, piernas tiene para luchar la etapa.
Bueno, pues vamos a ver, porque quedan cuatro etapas para que esto termine. De todas formas, en la jornada de hoy, Quique, el protagonista ha sido Tadej Pogačar, que lo ha vuelto a intentar, pero bueno, que al final le han pillado y no ha sacado diferencias, sino ha sido Remco Evenepoel, que sigue sorprendiendo un poco esta semana con el papel que está desarrollando, ¿no?
Que es bravo, y que estos puertos no de altísima montaña le van muy bien, no ha tenido todavía un mal día. Vamos a ver qué pasa el viernes en Isla 2000, con la Bonet, que es un puerto de 2.800 metros de altura. Vamos a ver con los grandes puertos. A lo mejor el viernes revienta, pero no tiene pinta. Y no. Es que los que de detrás no están bien, evidentemente. Y oye, como les restañe 20, 30 segunditos más a Vingegaard, ojo el domingo que no le quite la segunda plaza, ¿eh?
Yo creo, Joseba, que va a ser un poco la historia que nos queda por vivir en lo que queda de Tour de Francia. Pogačar parece absolutamente intocable. Hoy ha arrancado y se ha ido, luego ha dejado marchar a Evenepoel, luego le ha sprintado a Vingegaard para demostrarle que es mejor que él. Y yo creo que la historia puede estar en quién queda segundo en este Tour. Lo que dice Quique es verdad. No hay que olvidar que el último día es una crono de 34 kilómetros y ahí Evenepoel es abrumadoramente superior al resto. Si consigue restañarle, yo qué sé, 40 segunditos, 35 segunditos a Jonas Vingegaard, el último día va a creer que puede ser segundo. Así que si aguanta los grandes puertos, puede ser lo que nos quede por dilucidar, la segunda plaza.
Sí, porque la primera, Óscar, ya no le dais ninguna posibilidad que Pogačar...
Óscar, sí.
Yo sigo RQR. Sí,
no, por eso se lo pregunto a él.
Sí, pero por necio.
Evidentemente...
Desarrolla.
Solo lo puede perder Pogačar, pero yo desde el primer momento, cuando digo que creo que Vingegaard puede ganar el Tour de Francia, es porque considero que Pogačar puede tener un mal día. De momento no lo ha tenido. Evidentemente, a día de hoy, después de lo que estamos viendo, es más cabezonería que otra cosa. Pero ya que estoy, pues voy a aguantar cuatro días más con la batalla.
¿Ves?
Porque, sí, no, evidentemente, pero La etapa de pasado mañana es un etapón terrible, durísimo. La Bonnet-Rastefon es un puerto súper duro, pero es que yo estoy viendo que Pogacar en las rampas de Alpes, que son rampas mucho menos duras que Pirineos, sin embargo son puertos más largos, es donde más tiempo le está metiendo a Vingegaard, ¿no? En esos puertos con menos pendiente. Por lo tanto, o tiene un día de crisis total, que creo que no lo va a tener, o evidentemente es el ganador, es un ganador ambicioso, sin miedo, que corre el día a día. No, es que no parece que está corriendo el Tour de Francia, parece que está corriendo 21 clásicas seguidas, y eso es de aplaudir de él y evidentemente de su equipo. Pero yo creo que este Tour de Francia lo va a ganar Vingegaard, segundo Pogacar y tercero Evenepoel. Evenepoel no tiene ninguna opción de superar a ninguno de los dos que está delante. Y Alberto, la última crono es verdad que le va bien a Evenepoel, pero es una crono con dos puertos, ¿eh?
Sí, y con sus bajadas también.
Exacto.
Uh-huh. Es que hay una cosa que nos está pasando. Hoy hemos desayunado Eri y yo, bueno, lo digo con Anselmo Fuerte, que es ciclista, y nos decía prácticamente lo mismo que nos estás diciendo tú. Para la gente para los que habéis sido ciclistas, los que sabéis más de esto, Óscar, os provoca más admiración, me da la sensación de que os provoca más admiración la figura de Vingegaard que la de Pogacar.
No
sé muy bien por qué.
No,
da más solvencia, más que provocarle más admiración, les da como más solvencia. Mira, para el Tour de Francia.
Yo te voy a explicar. Pogacar es un corredor que me encanta su manera de correr, su ambición, tal cual. Lo que pasa que yo tengo a Vingegaard, y a veces hago unas comparaciones que a veces pueden asustar, pero para mí Vingegaard es un Miguel Indurain, una máquina que marca sus objetivos, y Pogacar es un más contador, es un tío que corre más de corazón, de cara al espectáculo, que muchas veces los datos le aportan una cosa, pero la cabeza le aporta otra, y Vingegaard lo veo metódico. Los Tours que ha ganado Jonas, los dos Tours que ha ganado, solo se ha movido cuando sabía que tenía que moverse. El primer Tour que gana, el primer Tour que gana, espera hasta la etapa que tiene que esperar. Estábamos viendo a Pogacar cada día sprintando, sacando 3 segundos, 4 segundos en meta. Este no, esta etapa, esta y esta. Y con esto me vale. Pero tengo admiración por los dos. O sea, me parece un duelo de... Yo lo dije ayer. Joseba, yo creo que estamos viviendo y viendo los mejores momentos de la historia del ciclismo. Por lo menos yo este duelo no lo había visto nunca jamás antes, ¿eh? O sea,
es una rivalidad a la altura de un Nadal Federer o una cosa de estas.
En ciclismo yo no he visto cosa igual, porque hemos visto a Armstrong que dominaba, hemos visto a Indurain que dominaba y machacaba, hemos visto a Froome que dominaba. Estos llevan dos, ahora es el de desempate, pero es que yo no sé si sin la caída de País Vasco no sé dónde estaría Jonas, porque claro, creo que era Alberto que estaba diciendo, Alberto no, Pasamonte lo decía estos días, que Vingegaard está en números de otros años y de cuando está bien. El problema es que Pogacar parece ser que está con unos números superiores a toda su vida. O sea, que está en un momento de forma que nunca jamás ha tenido.
Claro, y hay que recordar eso, que la caída que sufrió en la Izulia fue una caída que le dejó, muy mal tocado.
Para mí solo eso es quitarme el sombrero. Un tío...
Claro.
Eso lo sabe ponderar todo el mundo ya, ¿eh? Sí. Yo creo que todos más o menos sabemos que en igualdad de condiciones esto se desempata el último día.
Sí. Él sale del hospital, para que lo sepan los oyentes, Joseba, el 7 de mayo después de estar 33 días ingresados y 12 de ellos en la UCI. Él, el día que le gana hace 3 o 4 días a Pogacar una etapa, se emociona y se pone a llorar porque dice que temió por su vida y que simplemente estar corriendo el Tour de Francia ya le parece un logro tremendo. Así que hay que ponerlo en contexto. Es verdad que Pogacar está exultante, pero es verdad que Vingegaard llegó lastrado como llegó. Al igual que el año pasado pasó lo mismo, que Pogacar se cayó en la Lieja-Bastón-Lieja, se rompió la muñeca y no pudo entrenar ni llegar al 100%, y quizá también le lastró en la última semana. Bueno, es el ciclismo, es el deporte, pasan cosas, y esta vez el que ha tenido mala suerte ha sido Vingegaard.
Ya ver el ratito de la etapa, de cada etapa que tienen que ayudar los equipos, porque los dos son equipazos, los dos, pero los dos tienen sus taras. Están demostrando puntos débiles. El Visma no es, sin Kuss sobre todo, no es el mismo equipo, no tiene la misma potencia en montaña. No. Y hoy hemos visto en las zonas de plano, que pueden ser muy importantes también en este tipo de etapas, las partes donde se tienen que reorganizar los equipos entre puerto y puerto, no está muy espabilado el UAE hoy, ¿eh? No. Todos los ánimos que ha habido les ha pillado el UAE, pero bien además.
Yo lo que creo es que si, por ejemplo, en la etapa de mañana, 5 puertos de tercera, sube y baja constante aquí en Los Alpes, Visma y Soudal se empeñan en romper la carrera y en desestabilizar al UAE, lo pueden conseguir. Lo no. que pasa que se exponen, perdóname, a que Vingegaard y Evenepoel en todas las opciones. Yo no sé qué ganas tiene Vingegaard de perder la segunda plaza o qué ganas tiene Evenepoel de perder la tercera plaza. Si tienen valentía, a lo mejor lo consiguen. Es que, pero Quique, a costa de...
Quique, yo creo que cualquiera que se ponga mil, UAE va a tener tres corredores. Yates, Almeida y Pogacar van a estar en un grupo de 12, 15 corredores. O sea, yo creo que si mueves mucho, mucho el árbol, el equipo más potente va a seguir siendo... Que evidentemente tienes que sacrificar a Almeida por esa aspiración a tener la tercera plaza y a Yates. Pero... Es que creo que es el equipo más fuerte con diferencia. Es que tienen tres líderes entre los ocho primeros.
Oye, respecto a la figura de Benepul, ¿creéis que va a poder llegar al nivel de los otros dos? O no. Ahora mismo está un escalón más abajo, pero se hablaba de que esta era su primera gran experiencia en el Tour de Francia y que en la última semana, sobre todo, está rindiendo mejor de lo que se esperaba. ¿Se puede pensar en los próximos años que pueda haber un tercero que se sume a la puja por los grandes triunfos?
Es joven. Ha empezado este Tour con menos peso que otros años, está subiendo mucho mejor, no le hemos visto todavía ningún día malo, quedan tres días. Si pasa el examen de este Tour de Francia como lo está pasando, con un añito más de experiencia evidentemente puede entrar, pero a Benepul hay que medirlo con Pogacar, no vale Vingegaard, porque estamos hablando de que Vingegaard en igualdad de condiciones está más cerca de Pogacar que de Benepul. O sea, al final, ¿a cuánto está Benepul de Pogacar en la general? ¿Seis minutos, no? ¿O cinco y pico?
Algo menos, a cinco y poco,
5.09.
Sí. Estás a cinco minutos de poder ganar el Tour de Francia. A ver, para mí, de verdad, y lo digo en serio, están dando mucho más de lo que yo creía que podían dar en el Tour de Francia. Está más cerca de ellos de lo que yo creía.
Sí, yo creo que es el sentir general, Joseba. Este chico tiene un potencial tremendo. En categorías inferiores decían que era el nuevo Dimers, ganaba todo arrasando, atacando de lejos. Tiene, por ejemplo, su palmarés, dos Liejas, Bastón Liejas, ha ganado la Vuelta a España, pero acuérdate que tuvo un accidente en el Giro de Lombardía, que se cayó por un puente, y eso nunca sabremos si le ha lastrado o no. Yo, si a algún corredor le doy opciones de aproximarse a los dos grandes, es a él, por calidad y por potencial, sinceramente.
La agilidad de piernas que tienen en montaña, en grandes puertos, Pogacar y Vingegaard, no la tiene nadie. No la tiene. Entonces, yo creo que no la va a tener nunca.
Yo diría que tendría que hacer un esfuerzo muy grande, concentrarse mucho en el ciclismo de las tres semanas, pero mucho, mucho, seguir igual de concentrado que este año, que ha preparado con mucho mimo su debut en el Tour de Francia, y creo también que necesitaría, que creo que también que está en ello, un cambio de equipo para poder ponerse a la altura de estos dos, porque el Lotto Soudal está falseando mucho su manera de ser para acompañar a Benepul en este Tour de Francia. No es un equipo, y eso que está con Gir, casi siempre apoyado, y ahora con Mikel Landa, pero entiendo que el Soudal está falseando su manera de entender el ciclismo y la temporada, porque no están teniendo muchas victorias, de hecho. Por acompañar a...
Tiene mucha suerte Benepul de estar disputando la tercera plaza del podium. Si está de líder del Tour de Francia, no tiene equipo para defenderse. O sea, esa es una realidad. Tienes a Mikel y a partir de ahí no hay nadie más.
Yo lo que creo, Joseba, es que como ha visto él que se está encontrando tan bien y la fórmula fue perder 2,5 kilos a una semana del Tour de Francia, creo que él va a pensar que este es el camino a seguir y que en el futuro, como dice Eri, tiene que renunciar a ciertas cosas, adelgazar un poquito más, que quizá le lastre algo en su rendimiento en la crono, en el que es el mejor con diferencia, y vamos a ver, motor tiene porque lo ha tenido siempre. Yo no sería tan categórico. Evidentemente, creo que estos ahora mismo están tres peldaños por encima, pero un Evenepoel concentrado, con cambio de fisionomía y demás, yo no lo descarto.
En el Tour de Francia, y voy terminando ya, si quitas, bueno, o como la mayoría de las clasificaciones, a los tres primeros, el resto parece que ya no importan, pero tenemos a Mikel Landa quinto y con posibilidades de ser cuarto al final. Y como el landismo tiene muchos adeptos y también muchos detractores, hombre, pues hay que ensalzar el papel que está haciendo el ciclista vasco, ¿no?
Lo de los mortales, ¿no? Lo de los primeros de los mortales. Es una pena que no le podamos ver ni siquiera atacar, porque es que no puede atacar. Primero porque se debe a un líder, y segundo porque a la que puede pensar en atacar le ataca, le remacha Pogacar y está muerto. A mí me da la sensación de que Landa está disfrutando como un enano, como no lo ha hecho nunca.
Sí, de hecho está disfrutando más que el año que fue cuarto. Y que
están
le
dando
el podio. Sí, sí, es que anda mucho y no tiene la presión de tener que sujetar a ningún equipo ni ser la cabeza visible de ningún equipo. Y eso lo nota. Un ciclista como él lo tiene que notar mucho, porque, bueno, de hecho es que este año fíjate que ha habido caídas y cosas en el Tour y no le ha pillado ninguna. Porque está muy hábil, está diferente, está con otra presión, otra tensión y está disfrutando de la carrera y disfrutando del rol
Mikel presume.
Está como un espíritu libre, Óscar.
Presume, no, todos presumimos del landismo y de Mikel Landa. Para mí es un corredor buenísimo, pero que está más arriba de lo que yo pensaba. Carlito Rodríguez está un poco por debajo de lo que yo creía y Enric Mas está muy por debajo de lo que yo creía también. Entonces, si vamos a notas, yo creo que de los españoles Mikel Landa está sacando hablamos de líderes, porque si ya
Notable.
Mar Soler está haciendo un tour de la leche como gregario y otros corredores igual, ¿no? Pero me refiero a Mikel está, yo creo que andando más de lo que nosotros creíamos que podía andar.
A mí me ha dejado muy 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 roto y muy flipado el tema este de los 2 minutos 13 sí. En un kilómetro de un puerto de primera y una bajada y un tercero, ¿sí? Me sí. Parece que es un diferencio, pero es que además
hoy,
pero
no sé, sí. Me porque muy... se han parado entre ellos,
ellos,
no,
sí.
Saben que los de arriba no tienen nada que hacer, están en 30-40 segundos los tres, ¿no? Una cosa así.
Sí, pero sí. Qué pena, ¿no?
Se han parado, no hay nada que hacer, ¿no?
Qué pena.
Pero es que además, bueno, es vigilancia, Eri, y a partir de ahora siempre hablamos de escapadas, a partir de mañana se va a defender el décimo, el noveno, el octavo, sí, el séptimo. Sí.
Bueno, ya lo hemos visto hoy con Chicone.
Claro.
Quique, en España mañana entra una ola de calor, allí estáis diciendo que hace mucho calor también en las etapas, ¿hay previsión de que mañana haga más todavía?
No, aquí se está bien. Ahora, por ejemplo, pues estamos a 21, está muy bien.
Y luego por azares, pasear la 1:30 de la mañana no está mal, ¿eh? 21 grados.
No está mal, pero aquí luego por las tardes aquí sí hace calor, pero porque es verano. Ahora que estás a la sombra y corre un poco el aire, se está estupendamente.
Vale. Pues mañana lo seguiremos contando en la sintonía de la cadena COPE con estos señores y Luis Pasamontes, que es otro de los...
Y el capitán Alañaz.
Y el capitán Alañaz, por supuesto, sí, por supuesto que
mañana
sí.
No creo que haya aire, ¿eh?
Mañana no.
Todos los días anticipamos.
Sí, pero habrá rampas del 2, del 3, del 4, del 5, del 6.
Sí, del 7, del 8, del 9, del 10.
Eso será mañana. Mañana
es un grande.
La cuarta antes de terminar esta edición del Tour de Francia. Queridos, que os vaya bien a todos. Mañana os escucho. Gracias a todos. Un abrazo
chao,
grande.
Adiós.
Mañana,
adiós.
Chao.
Estamos ya terminando este partidazo, así que nos vamos. Así que nos vamos a coger un poquito de aire. Mañana volvemos, cuidado con el calor, que las previsiones son de que va a apretar y mucho los termómetros. Estamos en verano, también es normal. Así que como llega la primera hora de calor, sombra y radio, que siempre le da cierta frescura, ¿verdad? Al día a día. Pues aquí estaremos, 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.